three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Muy buenas tardes, familia. Ya estamos aquí una semana más con una nueva edición de Enredando. Como os anunciamos la semana pasada, esta va a ser una edición especial ya final de temporada y que siempre nos gusta compartir con dos personas que hoy ya nos acompañan en esta mesa. Edición 583 de Enredando, que compartimos como todas estas ocasiones especiales con nuestros dos compañeros, José Antonio Lejarza y Jim Seifer.
O sea, no ves, me cago en la leche puta, la bandera americana.
Calma, José Antonio.
Es que no sabía que está, yo no sé por qué no pones una luz roja. Ay, vas a ver cuando estamos ya hablando o no estamos hablando.
Muy buenas tardes a los dos.
Muy buenas tardes.
¿Qué decías de la bandera americana?
Nada, una cosa con el telescopio que tengo en casa.
Sí, está intentando ver el...
No,
el,
la bandera americana no la podías ver nunca.
Bandera del
Neil
Armstrong de estas.
Pero bueno, da igual, da igual. Nos estábamos hablando del telescopio, que tengo que comprar unos oculares para el telescopio.
Pues que no lo ves bien.
A ver, no tengo ningún interés en ver la bandera americana, por otro lado. Pero pero bueno, hay algunas cosas que se ven mejor pues con unos oculares buenos, y tengo que comprar unos oculares buenos. Tan sencillo como eso.
Eso es.
Mira, este es el bueno, ¿eh? Es el ED Flap R Telescopio. Pero vale una pasta, tío. Bueno, oye, ¿qué estamos? Estamos ya en la Euskal Party, ¿no?
Sí, enseguida.
Ahora se llama Euskal Encounter. ¿Alguien me puede explicar por qué se cambió de Party a Encounter? O sea, es algo...
Ni idea.
Porque se incorporaron nuevas actividades, porque se incorporó al mundo del videojuego.
O sea, habría que preguntarle a Sabino.
Que dejó de ser, digamos, una orgía del emule a ser algo más lúdico...
Nunca fue una orgía de emule.
No, que va. y te has comprado un disco
en
de 4 teras.
En solo era
no
para...
No me fastidies.
Para 2 o 3, ya.
Y te has comprado un disco de 4 teras para ir allí.
El torrent no era la cuestión, era más cuestión de compartir archivos
compartir.
De forma local. Emule es por internet y nosotros estamos en red local, es diferente.
Tienes razón. Entonces tú vas con la NAS, habrá gente que irá con la NAS o con una SAN directamente allí ya, ¿no?
Se van sobre todo con Direct Connect y es como emule, supongo, hasta cierto punto.
¿Qué datos hay de este año del tema de los Oscar Encounter? 4,000 y pico ordenadores he oído.
4,096.
Como siempre, ¿no?
Igual que siempre. 5,700, 5,800 personas que se superarán, se alcanzarán los 6,000 como siempre.
Y la marinera.
Y muchísima gente en lista de espera.
Y lo rápido que van
las reservas. Hay gente en lista de espera.
Prácticamente otro tanto.
Y la marinera. Impresionante.
Mucha gente quieren y pocos pueden.
Pero una, ¿y cómo funciona esto? Lo de las es que ¿qué va? ¿Como el OnePlus? ¿O sea, va por invitación o cómo va ese tema?
No, tienes que ser rápido. El día que empiecen las reservas.
Directamente.
El mismo momento que el servidor se activa.
O sea, como el Black Friday.
Entro ahí,
¿no?
Yo y
sí,
luego al banco corriendo, hago el depósito, vuelvo, espero a que me avisan de que han recibido el dinero y escojo mi asiento. Uh-huh. Pero es que como me gusta sentarme siempre pasillo,
sí.
Pues hace falta ser muy rápido, porque son los primeros en desaparecer.
Sí.
Claro.
Ah, es que eliges el sitio y todo.
Claro, sí.
Ah, que no sabía, que yo no he estado nunca, entonces que pregunto por desconocimiento. Total.
En el es el sitio y las esquinas pues son más demandadas porque te dan un poquito más de espacio, claro.
Ah, claro, lógico.
Estás en el pasillo, pues no tienes, a un lado no tienes compañero.
O sea, puedes poner acopladores a la derecha para meter la NAS más grande, o sea, en vez de ir con una NAS de 38 petabytes, vas con una de 154 petabytes.
Bueno.
O algo por el estilo, ¿no?
Sí.
Ya, entiendo. No, era por curiosidad, mayor historia.
Alguno dice que es para hacer un backup de internet.
Pues este año llevo mi mini yo.
¿Tú qué?
Mi mini yo.
¿Tu yo-yo? ¿Qué es que yo-yo?
Mini yo, como en Austin Powers.
Mini yo, no sé lo que es eso.
Tengo un hijo de 12 años que se llama Nico.
Ah, ¿y le llevas al hijo?
Y este año va, sí. Quiere ir. Y es el único que ha tenido interés de los tres. Así que será muy interesante este
muy lúdico
año.
Y hay talleres de todo, ¿no? De videojuegos, de robótica,
sí. De todo, de impresoras 3D,
de
modding, de tuning, de lo que
sí me gustaría verlo. ¿Hasta qué día es?
Hasta el domingo, de jueves a domingo.
Es muy poquito, entonces, son 4 días.
Bueno, pero da mucho de sí, ¿eh? Porque hay actividades, las conferencias, que es la parte que llevamos nosotros.
Ah, pues cuéntame algo de las
desde
conferencias.
Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.
No paran.
No vamos a parar ni para comer.
¿Puede ir cualquiera o no?
Puede ir cualquiera, sí.
Ah, pues
son totalmente abiertas.
¿Y de qué temática se habla?
Pues hay muchísimas temáticas, tanto
ejemplo,
seguridad informática, cómo proteger tu wifi y atacar el del vecino. Hay una charla que se titula así.
Esa es muy lúdica, ¿no? Se decía yo que esto de los calentones es un tema muy lúdico, muy interesante,
sí.
Una cosa muy bonita, sí.
Una charla
sí.
Sobre seguridad en wifi, que está muy bien, y está titulada de esa manera, cómo proteger la tuya y atacar la del vecino, con lo cual, bueno, es que está todo relacionado.
Ah, pues igual van a una charla así más cerca, mira.
Hay muchas charlas.
O sea, el tema de impresión 3D sí me interesaría.
Impresión 3D, además está creciendo mucho y dentro de la
Euskal... Es impresionante.
Sí, es un campo que yo al principio no le daba tanta importancia, pero la verdad es que es espectacular, ¿eh?
Espectacular.
Cada vez me tengo que callar las palabras que dije en un principio y asumiendo que efectivamente...
Esto va a ser la revolución. Junto con el esperadísimo salida al mercado... que es la semana que viene también. Yo creo que estamos viendo un fin de julio interesantísimo de Windows 10, que
ay,
va a ser
qué bien.
El acicate de la tecnología moderna para toda la sociedad en general. Las empresas, los particulares y los consumidores.
Ya, todo el mundo tiene mucha prisa, ya. No, en serio. Yo estaba tan enamorado de ello, sobre todo cuando vi que habían metido a través de una actualización... una invitación ahí en mi bandeja de sistemas y que luego me estaba dando la chapa que me iban a regalar la actualización a Windows 10 y esto.
Es fenomenal,
yo estoy
¿no?
pensando, oh, qué majos estos de Microsoft. Siempre están tan generosos. Pero bueno, al final ya sabes, yo con lo conocido prefiero, porque
porque se ha comentado mucho, creo que te dan un año y luego tienes que pagar o no sé
exactamente.
Sí, eso además está limitado.
Lo desconozco exactamente.
Está limitado.
Quiero decir que la última información que tengo es que no es tan claro como ellos dicen.
También, según mi experiencia, metiéndose actualizaciones de Microsoft, es como un camino de no retorno.
No, a ver, yo...
Intentando desinstalarlo, he visto muchos equipos trasteados con actualizaciones de ese tipo.
No, a ver...
Así que hasta he visto equipos que se han quedado fastidiados intentando actualizarse de 7 a 8, de Vista a 7...
No,
de...
hasta donde yo sé. Yo no tengo muy claro todavía cuál va a ser la forma de pago, de actualización y de toda esta historia. Eso lo desconozco, porque... Lo que sí que es cierto es que Windows 10 va a ser el sistema operativo que va a reinar durante los próximos 25 años. No va a haber otra versión de Windows hasta dentro de 25 años. Lo han dicho, entre 10 y 25.
¿25 años?
Sí, va a ser.
¿Y quieren emular lo que han hecho con el XP?
Va a ser
algo parecido, ¿no?
A través de actualizaciones. O sea, no va a funcionar ya como una ISO que te la puedas descargar o a una versión que la puedas instalar directamente, ¿vale? Entonces, eso ha requerido una reordenación completa de todo el core, de todo el núcleo. Por lo tanto, estamos probablemente entre el sistema operativo más estable de las últimas tres décadas, yo diría desde el comienzo de la informática, prácticamente, desde los 60.
Ya,
yo diría,
sí, claro.
Eso de rehacer el core, como que lo oí en Windows 7.
Esta canción me suena
de
antes.
Y luego, además, va a ser un sistema que va a ser común para todo el ecosistema presente y futuro que se pueda plantear. Quiero decir, te va a funcionar el mismo sistema operativo en el teléfono móvil, incluso en una BlackBerry, en una Raspberry, que te va a permitir montar un core para la Wave que está saliendo ahora del Internet of Things y cosas similares. Entonces,
todo muy moderno.
Va a ser algo interesantísimo.
Muy adelantado.
Yo de nuevo lo tengo
tiempo
montado, hacerme caso, chicos, yo lo tengo montado hace tiempo ya, incluso desde las primeras builds, y os puedo asegurar que estamos ante un nuevo entorno de productividad personal.
Ya, exactamente, ¿para qué usas tu equipo?
Yo lo uso para todo, lo uso para trabajar, lo uso para jugar, lo uso para mis temas personales, lo uso para ver vídeos, lo uso para tratar fotografías, lo uso para todo, para lo que usa cualquiera un ordenador. Yo no soy programador y por lo tanto no sé desarrollar, pero menos eso, cualquier cosa lo uso para lo poco que puedo saber de diseño para la empresa.
Y no da problemas.
No he tenido problema de ningún tipo, para nada, en absoluto. De momento no he tenido ningún problema. Sí que es cierto que yo trabajo todo con software que es, digamos, original. No trabajo con software de estos raros, de los que encontráis en estas Euskals, en Counterparties y cosas por el estilo, en la cual vais...
Sí, no sueles usar tampoco software así de libre distribución.
Sí, por supuesto. Uso para muchas cosas software de libre... Mira, por ejemplo, para todo lo que es la parte de diseño 3D, utilizo software de libre distribución.
Bueno,
para impresora 3D.
Yo no quiero discutir lo que dices, porque sueles tener razón.
Como siempre.
Pero lo que está claro es que todos los que se han apuntado a las primicias Microsoft en el pasado ya sabrán que no es ningún paraíso así sin problemas.
Yo creo que va a ser algo interesante. Y
suele
hay que estar
suele
ahí
haber,
visto.
De hecho, bastantes actualizaciones ahí en el principio.
No, pero como en todo,
porque
como
Microsoft
en la vida
utiliza su distribución para depurar su software.
Lo más interesante es que estamos...
Así que entrar pronto no es la mejor idea.
Estamos ante el sistema operativo de la cloud de una forma... Vamos, el único sistema operativo que está concebido y diseñado para cloud. Realmente para cloud.
Desde luego vendes muy bien.
Pero que es verdad que no lo digo yo. O sea,
el cloud, ¿cuándo va a llegar? Porque llevan 15 años ya intentando vender esta historia.
La cloud funciona desde la época de los reyes católicos.
Ya. ¿Y quién está ahí?
A ver, la cloud es el concepto...
Dos o tres pringados.
¿Cómo que dos? Está hasta Amazon, que es uno de los líderes en este momento de la cloud.
No confundes lo que se puede hacer un usuario final con el cloud y un servicio online que evidentemente es enteramente cloud.
Claro, correcto. Entonces, no, pero cuando digo que Amazon tiene AWS, que es su división de cloud por excelencia, y en este momento compite de tú a tú con Azure o con otras plataformas de cloud que pueda haber en el mercado.
Y Amazon,
tampoco hay muchas.
Pues claro.
Amazon tiene una de las mejores soluciones de cloud en el mercado.
Pero tiene servidores.
Pues tiene miles y miles de servidores. Como Google y
cosa
como
que el usuario final no va a tener.
Vamos a ver.
El usuario final, en cuanto al cloud, tiene que depender de otros. para, o sea, lo que quieren.
Pero si
y también
tú...
tiene que depender de esa misma conectividad.
Correcto, pero es que
y luego también se limita en cuanto a su toma de decisiones y sus opciones.
La conectividad no es un problema.
¿Quién puede elegir? Una vez que estás ahí asociado con un servicio de cloud,
claro,
ahí tienes que aceptar lo que te envían.
Evidentemente.
Ajá.
Pero vamos a ver. Yo antes te decía fuera de micrófono el ejemplo de la cloud de tu vida cotidiana. Si tú vas a coger un autobús que va de Miribilla a Peñascal, no te compras un autobús y contratas un chofer. Compras un billete.
Es un ejemplo muy simplista.
No, es un ejemplo muy habitual.
Claro. Ya, para vender tiene mucho sentido.
Nosotros usamos en nuestra vida cotidiana el servicio desde el primer momento. Para todo. ¿Por qué razón? O sea, pero para todo, para todo. O sea, para comer, para todo. Yo si necesito comprarme un pescado, no me compro un barco pesquero, me voy a Baquio, me cojo, me pesco el atún y luego me lo cocino, ¿no? Mm. Voy al supermercado y me compro un atún, o lo
pero
que sea.
¿Qué pasa en este mundo perfecto del
cloud? No, perfecto no es, perfecto no es. Perfecto
vale,
no es.
¿Qué pasa en ese mundo del cloud cuando una empresa grande quiere competir con otra empresa grande? Entonces es cuestión de quién tiene control del soporte, ¿verdad?
No, pero vos...
Sí, sabes, quedo eso, hombre.
Pero es que es, o sea,
es una forma,
primero, ¿cómo funciona
de
la cloud?
Dominar
la funciona,
al mercado.
No, a ver, la func-
de la misma
a ver,
estilo
la cloud,
Microsoft
la cloud
siempre.
Funciona desde una perspectiva en la cual tú firmas un contrato de servicio con el fabricante, que se llama o denomina SLA, en la cual se establecen los parámetros de servicio. Pues los parámetros de caída, pues lo mismo que con tu proveedor de internet, o lo mismo que con tu proveedor de teléfono, o de electricidad, o de lo que fuese. Vale. Dicho esto, el concepto de cloud es que gran parte de las de los elementos que son, entre comillas, commodity, es decir, que son, pues que no son puramente de negocio en las empresas, pues directamente lo puedes llevar al cloud. Ejemplos. Si una empresa se dedica hacer forja, pues hombre, el tener correo electrónico es una gilipollez. El tener ficheros es una tontería. El tener un CPD para él, más allá de la gestión de la forja, es una bobada.
Tener entonces, ficheros es una tontería.
Sí, porque
tener
realmente...
Tener sus propios
no,
datos
es, que
es no, no,
pero,
una
no, pero
tontería.
El dato importante es el dato negocio. Lo que no es importante es el dato que es accesorio al negocio.
Claro.
Todo eso
y
que es accesorio...
Como la seguridad es una
no,
cosa que a nadie
le preocupa. La seguridad está
lo
superada hoy en día.
Sí,
la seguridad,
claro,
o sea,
la seguridad no, o sea, es perfecto.
Yo lo que os diría es, a todos los que estáis en este momento...
Ashley Madison.
Estoy viendo aquí, además, algunas de las...
Si los grandes servidores están recibiendo ataques continuos, y hay solo hace falta leernos las noticias para verlos, ¿quién crees que... ¿Por qué crees que el cloud va a ser exento de esas invasiones?
Pero nadie discute eso.
Yo lo que te digo es que si tienes tus propios datos, tu propia base de datos, eliges tu propio software, es diferente a la mayoría, se hace más difícil como ataque de seguridad. No es una cosa así generalizado que conoce un montón de gente.
Pero
porque es algo que se ha montado para tu empresa.
La inseguridad...
Además da empleo a gente que son especializados en montar equipos, redes, seguridad. ¿Sabes? Amigos tuyos dependen de que el cloud no prospera. Lo estoy diciendo así de claro y lo sabes muy bien, ¿eh?
A ver, la cloud... La cloud es un must. O sea, no es algo discutible. O sea, de la misma manera que no, o sea,
sí
no es discutible.
Algo discutible.
O sea, no es discutible.
Lleva años
de
y
que
años
mañana...
intentando venderlo y avanza muy lentamente
no,
y solo
no
por la perseverancia de las grandes empresas que están contando con su éxito para que puedan controlar el mercado mejor. Nada más.
No
es una cuestión de dominio comercial.
No, es un tema comercial. Es un tema, no, es un tema de que tú pasas.
Sus propias prioridades.
No, o sea, tú pasas.
No se compren las cosas por modas ni nada de eso.
Pero
son más prácticos.
Vamos a ver, Lim, tú usas diariamente el concepto de cloud para
pues
miles
bueno,
de cosas. Para miles de
no.
cosas. Para muchísimo, para casi todo. Lo que
no,
pasa es que no sabes
para
qué es
comunicarme,
cloud.
Sí.
Pero no estoy hablando desde
porque
un, desde
es
un
parte
concepto
del mismo
pero que no estoy hablando desde una perspectiva de TI, estoy hablando desde una perspectiva de ser humano. Tú para gran cosa.
Yo no soy ser humano. Me encanta hablar contigo. Siempre es como una cosa así como muy despectivo, ¿sabes?
No me has entendido o me he explicado mal.
Algo ha pasado. Quizá un malentendido. No,
no
lo sé.
No. Yo me he explicado mal. Digo que tú como ser humano utilizas el cloud para todo en la vida cotidiana. Para todo.
No, not really.
Para todo. Te he puesto el ejemplo de autobús, pero te podría poner mil ejemplos, ¿vale? Mil ejemplos. De la misma forma, en el mundo de IT va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué no, pues, por qué no se podía, por qué el tema de la cloud no era algo que estuviera introducido, ya no a nivel de empresas, que sí, sino a nivel de usuario doméstico, por el problema o el hándicap de las comunicaciones? Eso ya no existe hoy en día. Hoy en día, el más tonto tiene 30 megas en casa.
Eso no es cierto.
Hombre, por favor, no fastidies. Una gran mayoría de, al menos en las grandes ciudades,
Que lo que no es cierto de ello es que eso sea una cosa que les lleva a todas partes. Lo que quiere decir.
Sí. Y al final tú dices, no, es que hay un conflicto de seguridad. Pero es que tienes un conflicto de seguridad desde el momento que sales a la calle porque te puede caer una maceta. O sea, también hay que ser un poquito menos, no sé cómo decirlo, para no ofenderte, menos neurótico con el tema de la seguridad. Yo, por ejemplo, no he tenido jamás.
Sigo con lo mismo, Ashley Madison. Yo
no he tenido
neurótico
jamás
con esos
un
días.
Problema serio de seguridad. Jamás. Pero claro, ¿por qué? Pues porque soy una persona que utiliza software original, lógicamente.
No, yo tampoco he tenido nunca un problema de seguridad. Pero es porque la gente con conocimientos no tienen por qué preocuparse.
Bueno, vale, pues es
saber que es lo que te hace seguro. No es que una empresa o una infraestructura te pueda hacer más seguro.
No, vamos a
solo tus conocimientos. Tu seguridad depende tan solo de ti.
No, es verdad.
Es verdad. No, es en verdad. El mundo real y es verdad.
En el mundo real no es verdad. No es verdad, porque tú serías un neurótico permanente, porque estarías permanentemente mirando atrás. O sea, no es cierto. O sea, tu seguridad no depende solo de ti.
Joder,
a ver, no fastidies, no depende solo de ti. Es decir, tú cuando te montas en un avión, no depende de ti. Te viene el loco de German Wings y ya me contarás tú la que te lía. O sea, no depende de ti. Claro que no depende de ti. ¿O qué? O dices, no, a este le quito y ya lo piloto yo aquí el Airbus. No, hombre, no. Es decir, la seguridad no depende de ti. Y en el mundo moderno,
al final,
cada vez menos.
¿Quién elige subir al avión? Lo mismo que, ¿quién elige andar por los barrios bajos a malas horas?
No, pero a ver, pero es que no me compares andar por los barrios bajos con subirte a una aerolínea, por Dios.
Todo tiene su riesgo. Y tú asumes estos riesgos.
Ahí has dado, todo tiene su riesgo. Y en la vida normal hay que asumir riesgos. Y es más, para ser mejor persona hay que asumir riesgos.
Minimizar los riesgos.
Para, no, pero
sí.
No, porque entonces estaríamos en la edad de hierro todavía, en la edad de
bronce. No necesariamente.
Hombre, claro, fíjate tú, acaban de encontrar aquí al padre Alejandro Mando que se lo cargó. Pues fíjate tú, ¿sabes? O sea, no me vengas aquí tampoco diciendo...
Si pones todos tus huevos en una cesta y cae la cesta, te quedas sin huevos. Está así de claro. Y nadie quiere ser deshuevado.
Es un ejemplo muy ilustrativo, no hay que reconocerlo.
No, simplemente te digo que si yo tuviera una empresa con datos sensibles, lo último que iba a querer
creo que están explicadas
es ponerlo
las
en un base de datos enormes online donde recibe ataques constantes y que sus métodos y su forma de funcionar está de sobreconocido por miles
mira,
y
la
miles
única diferencia
de hackers
que hay entre la seguridad de hace 10 años y la de ahora es que se ha modernizado. No hay más. No hay ningún problema más. Es decir,
lo siento, pero
y es
eso
más,
se
y es
puede
más,
discutir.
Es más, los grandes problemas de seguridad y sobre todo, por ejemplo, en entornos de virus y cosas similares, es por la inconsciencia del usuario. Es decir,
otra vez, tu seguridad depende de lo que conoces.
Pero es un tema de inconsciencia.
Claro,
nada más.
Si desconoces dónde están los riesgos, los vectores de infección a través del navegador para una persona así con conocimientos básicos no son un problema. No te metes en líos de troyanos si no vas a un sitio malo. No tienes problemas de virus de ese tipo
si no abres los correos de que te
porque
de
al final
de
tienes
un príncipe
nigeriano.
Vamos a ver, es que es un tema de sentido común. Es decir, no es que soy un príncipe nigeriano que te voy a dar a ti 3 millones de euros. Hombre, por favor. A ver, claro, y toda la gente abriendo el correo como loca. Hombre, seamos un poquito también ya, bueno, ya iba a decir un poco listos, ¿no? Porque claro, el que abre ese correo tiene tela.
Pero aún así hay un gran porcentaje de equipos ahí fuera que son ordenadores domésticos que en realidad son zombies que se pueden controlar por hackers de forma remota gracias a que se han infectado porque su hijo adolescente va a sitios web porno. Eso ha sido claro.
Efectivamente.
¿Qué opináis de Uber?
De Uber, que es algo imparable. ¿Le guste a los taxistas o no le guste a los taxistas? ¿Le guste al mundo de la...? O sea, yo pienso que cualquier cosa de este tipo son cosas imparables. y Uber, pronostico que será algo que lo veremos en los próximos 10 años, sí o sí. O sea, con total y absoluta convicción. O sea, vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre un servicio de taxi de coche blanco a un tío que me lleva en un coche que no es blanco?
Un permiso muy caro que se vende el ayuntamiento.
Mira, en esto vamos a estar de acuerdo.
Y créeme, las leyes se van a ir en contra de eso.
Ya, pero es que es algo imparable. O sea, estoy convencido que es algo imparable.
Yo no estoy tan convencido.
Yo lo veo.
Pero como siempre, discutimos con todo.
Pero vamos a ver.
Llevamos puntos de vista muy contrarios.
Yo creo que el tema de Uber es algo... Bueno, primero, Google, ayer leí, no, la semana pasada, había metido, no sé si eran 125 millones de dólares en Uber. Es decir, cuando Google está invirtiendo una pasta, porque Uber inicialmente fue una startup y tal, y está invirtiendo esta pasta es porque algo ve. Y además Google, si recordáis, está
es
con
que
el coche autónomo.
Amigos taxistas, ¿sabes? Y entiendo un poco el negocio ese.
Lo que
está claro es que hay un límite de cuánta gente pueden vivir de eso en una ciudad.
Correcto.
Algunos van demasiados y otros demasiados pocos. Pero la verdad es que hay un límite. Y si se satura el mercado con oferta, luego nadie gana.
¿Cuál es el problema?
Luego nadie puede comer.
La verdad es que los taxistas están viviendo mejor que mis turistas. Pero es que se lo han buscado ellos. Y me voy a explicar por qué. Déjame hacer dos reflexiones muy rápidas. Del mundo de... Y no soy un experto en el mundo del taxi, pero hablo desde un punto de vista de usuario. Primera cuestión. ¿Por qué hay muchos taxis? Porque los ayuntamientos han querido cobrar impuestos a cuenta de las licencias del taxi. Y cuantas más podían vender, pues más impuestos podían recaudar. Esa es la primera reflexión. Entonces, ya no es un problema. O sea, el que digamos que ha puesto el mercado no han sido la gente en general o el sector, han sido los ayuntamientos, que han dado licencias a doquier. Y prueba de ello tienes ciudades como Madrid, como Barcelona, por ejemplo. Esa es la primera. La segunda.
Has estado en Barcelona cuando llueve.
Espera.
No, donde más
llueves aquí. Segunda. Que me explique a mí alguien cómo es posible que una licencia de taxi sea como haber encontrado el dorado, o haber encontrado, pues no sé, un meteorito de mercurio en una isla en Santa Elena y sea, vamos, el mayor tesoro del mundo y se venda casi a nivel de subastas. O sea, es algo incomprensible hoy en día. Es algo incomprensible. Es decir, tú has tenido tu licencia, por lo tanto, tú has pagado impuestos por esa licencia y te ha permitido hacer un trabajo durante X años. Porque narices la tienes que vender, no ya a tus hijos, sino a San Pedro, por unas barbaridades de dinero, algo espectaculares. Por lo tanto, aquí hay un tema de especulación y hay un tema de sobresaturación del mercado. Dicho todo esto, el mundo del transporte, en general, está cambiando de forma espectacular. Y estoy hablando ya no solamente... Porque claro, Uber te dice, no, es que el tema del taxi... Y, a ver, en California ya están andando coches autónomos, Ya están andando, o sea, hoy están andando coches autónomos,
Los de Google. Que,
por cierto,
han tenido ya varios accidentes y ninguno de ellos lo han provocado los coches.
Por ejemplo, entonces eso va a ser algo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Estoy convencido que lo vamos a ver. ¿Qué va a pasar cuando el taxista ya no exista? Fíjate, me ha quedado un pareado, ¿Qué va a pasar ahí? Es decir, ¿van a pedir una licencia? No, pero la licencia yo voy a poder coger un coche.
Habrá más paro.
Bueno, pero entonces, es que es un concepto de que el sector tiene que pensar de una forma diferente.
Sí, todos tenemos que buscarnos otros empleos, porque poco a poco, el avance de la tecnología van a hacer
un problema de buscarse
mejor. Porque al final, los grandes intereses, lo que quieren es no tener empleados. Lo que quieren es tener máquinas.
Estás pensando como Felipe
II,
no me fastidies.
Ahora, hoy en día, eso es lo que está pasando, poco a poco.
Lo que tienes que hacer es reinventarte.
Ahora tiene que trabajar en el sector de servicios. ¿Por qué? Porque ya no queda industria. ¿Y cómo ha impactado eso la economía local? ¿Y cómo vive ahora la persona media? No es lo mismo. Y la verdad es que no es mejor. Pero es más moderno. Y cojonudo, ¿sabes? Ojalá el futuro fuera brillante, pero en realidad es oscuro.
No estoy hablando. Yo creo, vamos a ver, ante un reto y ante un cambio hay dos actitudes. Una, la mía, y otra, la tuya. La tuya es decir, lo mejor era la época de Carlos III.
No, tampoco es eso.
Cuando todo el mundo iba con chorreras. Y otra, esa es una...
No. Digo que
cuidado,
hay formas de cambiar que son buenas y formas de cambiar
y otra,
que no son tantas.
Decir, oye, esto ha cambiado. Esto está cambiando y va a cambiar, y por lo tanto podemos pensar en reinventarnos, en hacer cosas distintas. Y voy a poner un ejemplo, y además un ejemplo que tú lo has vivido. Cuando salió el comercio electrónico, hubo compañías que dijeron, joder, esto es el acabose y esto se va a acabar, y otras que dijeron, oye, aquí hay una oportunidad interesantísima y vamos a ver si podemos meternos a este carro. Y ha habido compañías que se han adaptado de forma espectacular, incluso empresas españolas e incluso empresas locales, y otras pues que han tenido que cerrar porque seguían pensando que el comercio era el trueque, ¿no sabes? De que yo te daba la gallina y tú me dabas pues el atún. Entonces, en las que tienen una mentalidad, permíteme que no es pues el faltón, pero un poco anticuada, pues tienen un problema. Pero es cuestión de adaptarse. O sea, no hay nada mejor ni peor.
A ver,
es algo de adaptarse.
Yo no me niego que hay que adaptarse al futuro. Siempre.
Siempre.
Es normal.
Permanentemente.
Pero ¿quién impone las condiciones y por qué? Es lo que me preocupa.
No,
lo que quiero es ver es oportunidad para todos y cosas que beneficia a toda la sociedad, no a las empresas más grandes, no a los cabrones que nos impondrían un cambio tecnológico solo para que ellos tienen la vida más segura y el negocio más garantizado. Eso es el problema con el futuro que tú me estás describiendo. Es un futuro que beneficia a unos pocos cabrones y deja a todo el público viviendo
con limitaciones. El ejemplo que habíamos puesto no era el de una gran multinacional ni de Morgan Stanley.
Estaba poniendo
el ejemplo de Uber, que no creo que haya ahí una, no sé, no creo
pero
que
al final
haya
es la tendencia a todo. Detrás. Hay que eliminar al tío pequeño.
Pero que nadie está
porque
hablando
porque él
de
gana la vida.
No.
Sí.
Nadie está hablando de
¿cómo
eliminar?
¿Vas a competir con Uber?
Pues, hombre,
es como taxista.
Yo no conozco.
Es que los taxistas evidentemente están en contra de ellos.
No intentan luchar. No conozco.
Lo mismo quiere controlar el tema del transporte público y tienen derecho las ciudades, los ayuntamientos y demás, porque necesitan controlar eso hasta cierto punto. Es que da calidad a su presentación en cuanto a turismo y a otras cosas. Hace que funcione
sigo
mejor.
Sigo pensando que todas estas iniciativas y en la cual, por otro lado, no hay ningún... No, o sea, no está la CIA detrás de Uber, ¿eh? O sea,
no, está detrás la codicia, que es algo más presente y omnipresente. Y siempre hay unos pocos que benefician y un montón de gente que lo pasan peor.
Hay mucha gente que se beneficia. Es decir, yo lo que digo es, esto es algo que está llegando, que es algo que estoy convencido que va a llegar, que es una forma nueva de poder viajar. Hay ejemplos incluso que son similares a Uber, lo que pasa es que no tienen un tema económico como tal. Como
pues yo me voy a sentir más seguro en un taxi normal, donde el tío va registrado, donde está controlado lo que él hace y quién es como persona. A hacer un arreglo, un apaño, para que alguien me lleve de un parte a otro a través de un servidor con un individuo que no está controlado, me inquieta mucho.
Ahora tú puedes decir que no vas a saber tu taxista, va a ser un emigrante o lo que sea. Han Solo no
tienen...
va a aparecerte como taxista, o sea, tranquilízate.
Ya, primero,
en Uber, para poder ser conductor, tienes que pasar unas pruebas. Yo por lo que he podido leer, pero tampoco he leído mucho, pero, o sea, no es algo...
No es como el control que se impone sobre los permisos y licencias
que
tienen.
Te repito,
que
no me has entendido antes, que una licencia la vendes. O sea, yo tengo una licencia de taxi y la vendo a Pepito Pérez, y se ha acabado la historia. Y ese Pepito Pérez puede ser perfectamente el del silencio de los corderos.
Pero está registrado con el ayuntamiento.
Está por el ayuntamiento, pero es el del silencio de los corderos. O sea, que a
ver, no es lo mismo
que
el control minimalista que tiene Uber sobre sus conductores, lo siento.
Mira, insisto, no conozco el sector, pero hablando desde la ignorancia, ¿vale?
Cosa que haces muy bien.
Cosa que hago bien, no, o sea, lo aviso porque no conozco el sector. No sé yo si habrá muchas diferencias. Fíjate lo que te estoy contando. Podríamos abrir teléfonos para que alguien lo pudiera hablar. Pero no sé qué me da que no va a haber tantas diferencias.
Bueno, no está claro que no tienes amigos taxistas.
No, cuidado, y respeto mucho a la profesión. Lo que pasa es que yo pienso que es un sector absolutamente tradicional que no ha cambiado nada en los últimos años, más allá del teletaxi.
Ni falta le hace.
Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. Ahí está el problema. A lo mejor se hace falta que lo cambien.
Y eso no puede venir desde las infraestructuras que hay ahí montados para su administración.
Es que lo curioso es que Uber tenía que haber sido inventado por el sector. Y en este caso ha sido inventado por alguien que ha hecho una startup en no sé dónde y no está inventado por el sector. Ahí está el problema.
Para evitar las trabas y las pegas administrativas que tiene el negocio.
Yo no lo veo así, pero bueno.
Bueno, vamos a tomarnos un pequeño descanso y seguimos.
Sí,
volvemos.
La informática que se escucha.
Bueno, pues seguimos enreando en esta edición especial con José Antonio Lejarza, con Jim Schaefer, hablando amigablemente, ¿no?
Sí, como siempre, claro, ¿eh? Claro, lo cortés no quita lo valiente, ¿eh?
Por cierto, una noticia, bueno, lo de hablamos, pasamos antes por encima del coche de Google, que de verdad, pues es curioso, ¿no? Pues que ha tenido varios accidentes, hace poco ha tenido el primero con heridos leves, y lo curioso es que el fallo ha sido humano, fue pues que paró porque los vehículos de delante en una intersección estaban parados, y para no quedarse en medio se quedó parado antes y el coche que venía por detrás pues le dio el golpe.
Es algo inevitable y quien dice eso...
Pero es curioso porque todos los errores siempre han sido de la otra parte, o sea que al final parece que no está tan mal programado, ¿no?
¿Cómo
el coche de Google?
No, para nada, que nada, en absoluto está mal programado. Eso va a ser algo interesantísimo además el tema de las...
No sé.
¿Eh? Mira,
yo prefiero que mi seguridad depende de mi habilidad como ser humano, no... Como el mantenimiento y la tecnología.
Tengo aquí un artículo para ti. Que te va a gustar.
Uh-oh.
Sí. Se llama Las 7. Espera un momento que me está cargando. Sí. Las 7 peores teorías de la conspiración de la historia. ¿Vale? Te digo para que lo vayas viendo. La primera. Los árabes no invadieron Hispania.
La segunda. Ah, sí. ¿Cómo se justifica esa?
No, eso es una cosa que dicen algunos.
Ah.
El hombre nunca llegó a la luna.
Ya. Yeah.
No nos gobiernan los reptilianos.
Bueno,
algún reptiliano que trae por ahí. Nos están envenenando con flúor.
Eso es cierto.
Hitler, Elvis y Jesús Gil están.
No, la toxicidad de flúor está muy estudiado. Si te documentas, no, te enterarías.
Por eso te digo que este artículo es para ti. Hitler, Elvis y Jesús Gil están vivos.
Ah, Jesús Gil no está vivo.
No sé. Saddam tenía una puerta intergaláctica.
No, Saddam no. Si lo hubiera tenido, lo hubiera usado antes de que le colgaran en
la La heroína es un arma de Estado.
Siempre ha sido.
¿Ves? No sé, que aquí las cosas estas de las...
Espera, que yo lo completo.
¿Y las drogas los usan los gobiernos?
Y esto es una noticia esta semana, y parece también. Un magnate ruso dona 100 millones de dólares para buscar alienígenas en el espacio.
Ah, mira, muy bien. Pues oye, pues acaba de tirar 100 millones a la basura.
¿Te suena las guerras del opio?
Bueno, no sabía yo que esto iba a traer cola.
El tema Irán-Contra en Estados Unidos.
Irán-Contra.
Es lo de cocaína, pero bueno, el Estado utiliza cualquier cosa
una
que
cosa,
tiene.
Tú tenías unas encuestas por ahí que yo quería oír.
Ay, pues mira, las voy buscando de mientras ir comentando a ver qué os ha parecido el Premium Day de Amazon.
Ah, espectacular.
Que al final ha vendido más que en el Black Friday.
Espectacular. Yo me cogí alguna tontería, la verdad, pero me ha parecido algo espectacular. Premium Day. A ver, Amazon cumplía creo que eran 25 años o algo por el estilo. No sé si eran 20, 25, 35, sí, 70, sí. Lo que fuera. Y entonces ha cogido y ha hecho una cosa que se llama Premium Day. ¿Qué es esto? Pues era un día de ofertas, en la cual iban apareciendo ofertas cada 10 minutos o algo por el estilo, y las ofertas era exclusivamente para usuarios premium. ¿Sabes que Amazon tiene una cosa que se llama usuarios premium? Que vale, creo que son unos... Bueno, yo además soy usuario premium. Creo que cuesta sobre los $15 al año o 14 euros al año o algo así. Y tienes esto, envío gratuito. Envío gratuito.
Sí.
A poca tontería que cojas, te merece la pena.
Ay.
Y... Hijo, a ver, me cogí una cafetera.
Es que uso habitualmente eBay y Amazon.
Ah, vale, entonces ya sabes de lo que estoy hablando.
Sí, que el
Amazon... ¿Tú eres premium?
No.
Pues haces mal.
Es que Amazon suele ser más caro.
Bueno, depende para qué.
Sus vendedores suelen tener precios más elevados que eBay.
Yo intento comprar directamente a Amazon, no vendedores de Amazon.
Ah, bueno, eso no lo sé.
Vale, entonces, dicho esto, ellos han hecho un día en la cual aparecía pues muchísimas ofertas de muchas cosas.
Ah.
Y han vendido más que en el Black Friday.
Vaya.
Han vendido la tira, sí, espectacular. Algo espectacular.
Uh-huh. Bueno, vamos con las encuestas.
A ver, a mí las encuestas de Rafa es algo que me siempre me sorprende.
Vamos, os lanzo la pregunta y las respuestas.
A ver, nosotros decimos la respuesta, ¿cuál sería, no?
No, yo lanzo la pregunta y os digo las respuestas posibles y elegís una.
Ah, vale.
Ah, vale,
a ver. Vamos a ver, la primera está cargando. Dice así, la pregunta la tengo por aquí a mano, a ver mientras cargan las respuestas. ¿Te parece útil poder parar un email ya enviado al servicio de Google?
Bueno, no es que me parezca útil, es que lo he hecho hoy mismo. Por ejemplo, me parece muy útil.
Yo suelo contemplar bien lo que hago antes.
Ya, pero da igual. Mira, yo hay veces que estoy en el trabajo que estás a tope a 20.000 historias y empiezas a escribir el nombre del destinatario y te lo completa, ¿no sabes? En más de una ocasión te lo completa mal.
Sí.
Entonces, sin querer las debo enviar, dices, tela, y alguna vez he metido la pata...
Es una forma de evitar un malentendido.
Ya, entonces, a mí me parece interesantísima esa funcionalidad.
Yo prefiero leer y releer lo que hago.
Sí, pero bueno, la respuesta sería sí, entiendo que
claro,
sí.
Claro, usar tanto el Facebook al final te condiciona.
Yo Facebook no lo uso.
Con el social media,
Facebook aprendes a controlar
lo que envías, luego mal, te lo pasas fatal.
Mira, de los niños de Windows 10 a los gritos de Valmer, los vídeos, bueno, luego lo te contaré. Más. ¿Qué dice la gente que sí?
Estaba tratando de ver los resultados, pero no... Bueno, no parece que no puedo acceder. Bueno, puedo ver las respuestas que proponemos. Bueno, no sé qué le pasa hoy con las ventanas emergentes a este ordenador, así que... Bueno, en fin.
Microsoft.
Con comentarlo ya vale. ¿Utilizar otra pregunta, vamos. ¿Utilizas las redes sociales con fines particulares durante tu trabajo?
No. Taxativamente no.
Yo como no... Como trabajo en casa, pues uso redes sociales para comunicarme con mis amigos.
Es que ya sabéis que las encuestas que se hacen, se ve que el mayor uso de Facebook o de Twitter es en horario laboral, cuando más repercusión tienen los artículos.
Cuidado, hay muchas cosas de Facebook, bueno, a ver...
Pero el social media puede ser un gran vía para el marketing.
Sí, pero no para cotillear lo que hace tu hermana.
Pero en mi trabajo en particular, no.
A ver... Estoy radicalmente de acuerdo contigo. El social media es uno de los elementos interesantísimos donde las compañías van a poder establecer relaciones con diferente gente. Ahora, una cosa es que utilices Facebook o con otras redes sociales, hay incluso redes especialmente diseñadas para entornos business, y otra cosa es que tú veas lo que está haciendo tu hermana en ese momento. O sea, no tiene nada que ver. Yo a nivel personal, desde luego, jamás. No lo he hecho nunca, porque además no lo veo.
Es lo que se sabe. Si hay un montón de gente en un sitio... Hay que hacer publicidad, está
bueno,
claro.
Bueno, sí, evidentemente, y hay mucha gente que está haciendo en este momento, que está utilizando los entornos de social media, pues precisamente para eso, para establecer relaciones. A mí, bueno, imagino que la gente habrá dicho que sí, pero bueno, no sé, yo lo tengo muy claro que no.
Yo, como empresa, no tengo, pues no tengo
eso. Yo tampoco tengo empresa, yo tampoco tengo.
Pero no trabajo, digo.
Ah, vale.
Como tal.
¿Qué ha dicho la gente?
No tengo los datos.
Los
pop-ups no me están saliendo. ¿Te parece buena idea, otra pregunta, te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche?
Como navegador, no lo he usado. Me parece interesante.
Prefiero el TomTom.
A ver, por supuesto, yo prefiero un navegador al uso, ¿vale?
Sí.
Pero en alguna ocasión que he ido con coche de alquiler o con un coche que no tenía navegador, lo he usado y es una maravilla. Y me ha sacado del apuro.
Pues la familia este año se fueron a Croacia.
Bonito sitio.
Y llevaron el TomTom consigo y no tenían ningún problema.
Lógico.
Y eso que las carreteras son muy distintas,
sí. Se
conducen de forma distinta y han tenido,
ver,
han cruzado
en
el país.
En Croacia no las carreteras son iguales y los coches también tienen cuatro ruedas y se conduce igual que aquí, no se conduce por el lado contrario.
No respeten distancias, las leyes no están tan controladas a nivel velocidad y demás. Es una maravilla. Como muy incómodo.
Yo reconozco que para alguna ocasión, para sacarte alguna pega, viene bien.
Pero como navegador habitual, igual.
Como navegador habitual no, porque además se calienta muchísimo el móvil, se pone estéril, se pone a 5.000 grados.
Sí, no, además estás dependiendo de un GPS inferior.
Además, no tiene el mismo sensor. Circulando por carreteras que no coinciden justo
en el momento te llama alguien. Yo no sé cómo lo hará iOS, porque no tengo iOS, pero en concreto en el Android es vía Google Maps. Y Google Maps pues tiene una buena cartografía por la general.
Sí, pero depende del GPS y ya te digo, las antenas GPS
calienta una puñetera barbaridad.
No se detecta también uno de estos teléfonos como el TomTom. Para mí está claro.
Estoy de acuerdo. Aunque dicen TomTom dice navegador integrado o lo que fuera, me da igual, sí. Sí, estoy de acuerdo.
Vamos con la última pregunta, también bastante relacionada con esto. ¿Piensas que tener el móvil cerca nos hace menos productivos?
No, en absoluto.
Solo los adictos a la social media.
En absoluto.
Hay gente que no pueden estar desconectados. Eso es un problema.
El móvil es una herramienta personal, es una herramienta de trabajo, es algo totalmente aceptado. A ver, lo que sucede es que hay gente que está enganchada al móvil, pero yo cuanto más tiempo lo tengo apagado estoy más feliz. Pero en cualquier caso, sí que es cierto que no en absoluto.
¿Has visto mi móvil, no?
No, ¿qué es? ¿El Nokia? ¿El 3310?
No, es un ladrillo chino que no tiene smartphone, que no tiene GPS, que no...
Sin cámara, no tiene nada. Tiene cuatro teclas, tiene un rotary.
Reproduce MP3 de maravilla.
Ya está.
Y funciona como teléfono, y eso es todo lo que quiero yo. Si estoy en la calle por ahí, no quiero. Tengo un tableta, y si necesito conectividad móvil, ahí lo uso... Pero por ahí con un teléfono a todas partes que me avisa cada vez que Facebook tiene un movimiento o Twitter y toda esa chorrada. Eso es para la gente muy distraída. Y prefiero estar donde estoy, disfrutando de lo que
Yo utilizo cosas de móvil, utilizo herramientas del móvil. Hay aplicaciones, tampoco soy un friki de móvil, te aviso. Hay aplicaciones que las veo interesantes, otras que no las veo tantas. Pero bueno, al final es cierto que... Que
veo los zombies por la calle ahí con el smartphone en su mano ahí andando por la calle y digo, esto es patético. No, lo digo así de claro. Lo pienso, Einstein tenía razón. Cuando la tecnología supera, la raza humana se va a quedar más ignorante. Y es cierto.
Bueno, pues esas son las encuestas, pero tengo una noticia también que me sirva para generar el debate. Samsung comienza a fabricar el chip A9 de Apple para el iPhone 6S.
Para el 6S. Uh-huh. Están a punto, bueno, pues no, pero, iban a decir que están a punto de sacarlo, pero ¿no lo iban a sacar ya el 6S?
No tengo idea. Bueno, no, pero a lo que me refiero es a los litigios. Que
no, a ver, ahí no hay ni buenos ni malos, es un negocio.
Los litigios es para
presionar. Entre Samsung y Apple.
Da igual. Ahí no hay buenos ni malos, eso es negocio puro y duro, y se ha acabado. Yo no creo que haya ahí Samsung, están encantados de fabricar los chips, y ya está, y se acabó la historia.
Se venden muchos chips esos.
Hombre, y ahí están los de Qualcomm, que también les ha metido la Comunidad Europea alguna historia por predominancia en el mercado, que hacen los el Snapdragon, los 810, los 800, o sea, todos estos chips modernos, MediaTek, y tampoco hay muchos en el mercado, hay 4 o 5 fabricantes de chips, para móviles hablo, ¿eh?
Claro.
Muy poquito, porque creo que está, me corregís, MediaTek, Snapdragon y la gente y los A9, los ARM y los A9 y poco más, ¿no?
Es que depende, es que el éxito lo tienen unos pocos a nivel, digo, sistema operativo y eso.
Bueno, sistema operativo, evidentemente chips. Windows Phone está en este momento pegando en Lisa muy fuerte.
Ah, ya, really. Es tremendo. Sí.
¿Lo has probado?
Nokia es número uno.
A ver, Nokia...
Hecho de menos mi 2110. ¿Qué teléfono antes, era?
A mí me dan pena los suecos que se han dado ahí.
Todos a la calle, vamos. Cientos de miles de empleados. ¡Hala! ¡Despedido! ¿Por qué? Porque no hemos podido administrar vuestros productos.
Sí, ese es el tema. Pero bueno, yo tuve un Lumia y estuve encantado de la vida con él, ¿eh? Además, sí. Uno majo, el 920,
yo te he visto con Nokia, sí.
Y es una maravilla, ¿eh? Y ahora ando detrás de un teléfono chino que lo sacan en agosto. La verdad que el nombre es un poco feo, es el Elefón. La verdad que es una...
¿Elefón como elefante?
Sí, efectivamente. Entonces, van a sacar un móvil que te permite, o sea, que te viene directamente con dos ROMs. Te viene con Android, con Lollipop, con 5.1, o 5.1.2, no me acuerdo, 5.1.1, y con Windows 10. Entonces tú puedes arrancar con uno o con otro.
Eso lo va a querer eso... dos o tres como tú y poco más.
No, porque yo cuando estuve con Windows, con Phone, estuve muy contento.
Pero yo veo contento. Las empresas como Xiaomi y estos que...
Muy fuerte.
¡Huawei! Bueno. Se están vendiendo y una calidad de equipo... Mi hijo tiene un Xiaomi y saca unas fotos que flipas.
Y ahora sale el nuevo OnePlus, el OnePlus 2, que también es un teléfono espectacular.
Impresionante.
Espectacular. Y luego
eso es algo que me gusta. Se están cogiendo de tecnología. Claro, ahí lo están fabricando ellos. Claro. Así que hacer la ingeniería inversa no les cuesta mucho.
Y además, casi todos estos chinos están... con entornos o bien con sistemas operativos propios que han hecho alguna cosa rara y ahí les suelen fallar, Android. O directamente con Android. O sea, claro. Se dejan de leches con Android.
Claro.
El problema que tiene Microsoft es que o se junta mucho con los chinos o tiene un problema, porque los chinos van a, como tú has dicho, Huawei, Xiaomi, Meizu, OnePlus,
están
todos
haciendo
estos,
productos muy
haciendo
buenos
productos
y
espectaculares,
muy baratos.
Espectaculares. Y a unos precios, evidentemente, vamos,
no se
ridículos
puede competir.
Comparado con lo que te puede costar un iPhone o, bueno, cuidado, y incluso en la nueva Wave esta que está saliendo de los relojes, ¿no sabes?
La smartwatch.
Sí, porque tú te puedes comprar, por ejemplo, un iWatch de Apple, ¿no? Que te cuesta $17,000. Y te dura un día de carga. O sea, para mí es algo, vamos, absolutamente incomprensible. Eso tenía que venir con unas bolitas de plutonio para que durara eternamente. O sea, claro. O sea, yo me gasto $17,000 o $100,000 en un reloj y te puedo asegurar que no le tengo que cambiar la pila en la vida. Me voy a la tumba con él.
Yeah.
Te coges un Rolex, un Braille, ¿no? Un Tauger, cualquiera de estos, y vamos, claro. De $17,000 hablo, ¿eh? Pero no, con el iWatch tienes que cargarlo todos los días. Y no puedes ir a la ducha con él. Cuidadito, ¿eh?
Vaya.
Que directamente se deja de ver la pantalla.
Es que hay que entender el mercado un poco mejor que eso, digo yo.
Cuando están vendiendo relojes inteligentes, cuidado, que a mí me parecen interesantes, porque tienen cosas muy interesantes, pues monitorización de salud y cosas por el estilo, por unos precios ridículos, comparados con lo que estaban vendiendo la gente de Apple, a medida que se les ha ido un poquito la olla. Desde que no está Steve Jobs, estos lo tienen muy jodido últimamente.
Es que no tienen guía.
No, es que lo único que están haciendo es algo más grande. ¿No sabes? O sea, el iPhone, el 4, vale, el 5 más grande, el 6 más grande, el 6 será más grande.
Como Hitler.
Cuando lleguen a las 42 pulgadas de móvil, ¿no sabes? Pues ya se acabó. O sea,
claro.
Desde
siempre
que no está aquí,
la más grande, no siempre
que,
es la mejor.
Este al que llevaba el ritmo del tema... Y desde que no está, pues se les está yendo la olla.
Y lo mismo va a pasar a Nintendo, me temo.
Estoy de acuerdo contigo.
Como su jefe se ha ido, ya se ha perdido el espíritu de la empresa, se ha ido.
Se ha perdido la innovación.
Eso es.
Yo reconozco que la gente de Apple, bueno, Steve Jobs, más que la gente de Apple, fue un tío innovador, fue un tío visionario. Lo mismo que Bill Gates, cuidado, Ya sé que esto último a lo mejor a ti no te convence.
No, no, no.
Pero bueno. Vale. Ya sabía yo que lo iba a convencer. De hecho, fueron compañeros en más de una ocasión. Dicho esto, era un tío que cuando reinventó el MP3, reinventó el teléfono. Pero claro, es que ahora ya me dirás tú qué es lo que está sacando. O sea, es que están los chinos que... Vamos a ver. Una cosa que decíamos nosotros siempre de los chinos... era que no eran capaces de diseñar. Y eso es mentira.
Claro que es mentira.
La empresa más importante de drones del mundo, que es DJI, es una empresa con tecnología exclusiva desarrollada en China. Exclusiva. El que le rompió la mano a Mario Iglesias, a Ricky Iglesias y estos, ¿vale? Los mejores. Están sacando drones por $1,400 con cámaras de 4K. Cuidadito. Eso por un lado. Estos chicos, los de Huawei, Huawei tiene 70.000 tíos en I+D en Shenzhen, que está ahí al lado de Hong Kong. 70.000 tíos trabajando en I+D. Cuidadito, ¿eh?
Sí, sí.
Se dice pronto.
Ah, así entonces, se hace.
Eso de que esto de los chinos, no, los chinos solamente hacen ingeniería inversa y copian. Cuidado. Antes sí, ahora ya no tanto, ¿eh? Ahora hay gente que está diseñando y de hecho los que lo que tú comentabas, los nuevos aparatos que estamos viendo, Xiaomi, OnePlus, Meizu,
se han puesto al día y ahora están llevando el batuta, está claro.
Están llevando la batuta, ¿eh? Claro. Están llevando la batuta. Entonces, ¿qué pasa? Que estos con Apple pues no tienen buena relación.
¿Cómo
es evidente? Como es evidente. Entonces, yo a Apple le veo un futuro incierto. Un futuro incierto, porque intentó hacer cosas interesantes, por ejemplo, el Apple Watch. Digo, perdón, el Apple Watch ha sido para mí un desastre. Pero bueno, lo digo yo. Pensaba vender no sé cuántas mil unidades, ha vendido la mitad.
Sí, a cuatro locos ahí. Hablando. Ya.
El ETV o el algo por el estilo, que no les ha funcionado.
No.
El tema de la tele, que tampoco les ha funcionado. Entonces, tienen un espectro muy limitado. El problema es que no está Steve Jobs, que diga, bueno, pues ahora vamos a inventar esta historia. O vamos a desarrollar este tema, ¿no? Que sea algo radical, nuevo y que revolucione el mercado. Pues me da a mí que no lo van a hacer. Uh-huh. Es mi opinión, ¿eh?
Ahora, sí,
hoy por hoy está muy fuerte.
Yo he leído que quieren meterse en coches inteligentes.
No, pero es que no son los primeros.
Es que no son los primeros. Es lo que te digo. Tienes que encontrar... La verdadera forma de innovar es no seguir.
Claro. O sea, a ver,
tienes que ser
coches inteligentes.
Por supuesto,
Google, que ha sido uno de los pioneros. Está Ford metido hasta las cejas. Está General Motors metido hasta las trancas. Está Tesla metido también hasta las narices. Se están haciendo incluso, hay empresas europeas que ya están desarrollando tecnología para coches inteligentes.
Y mira que el Elon Musk ese se gasta en I+D y la también hostia, una barbaridad.
Entonces, ahora me vienen estos a la cola. Hombre, no me fastidies. O sea, ¿qué es lo que Apple hizo? Apple y reinventó el smartphone. O sea, mejor dicho, yo estuve viendo, merece la pena, está en YouTube, merece la pena ver cuando sale esto, ¿cómo se llama? Steve Jobs precisamente presentando el iPhone, el primer iPhone, el iPhone 2, sí. Creo que era. Hablaba de, es un iPod, sirve para oír música, sirve para oír teléfono, sirve para comunicarte, sirve para estar conectado y sirve para hablar. Entonces, reinventaron el concepto. El tema de la tablet, pues lo mismo, es decir, que inventaron la tablet, no nos engañemos, ¿quién inventó una tablet? ¿La inventó? El iPad la inventaron ellos. Muchos, entre los que yo me encuentro, nos reíamos un poco, que decíamos que un iPad eran cuatro iPhones pegados con cinta americana, pero se ha demostrado que no es así, O sea, evidentemente, pues hay que reconocer que inventaron la tablet, inventaron, por lo tanto, el billón, inventaron conceptos radicales. Cuando digo radicales, es radicales. ¿Qué van a inventar ahora? ¿El coche autónomo? Pero si están 5.000 con ese tema. Están 5.000, pues no te metas en esa historia porque vas a ser uno más. Y evidentemente no vas a tener la cuota de mercado que puede tener pues otros. Es mi opinión, ¿eh? Ahí tenía que faltar, pues falta es un visionario. Lamentablemente no hay muchos.
No. Es algo muy raro, de hecho, y es algo que está limitando la industria, porque no que un visionario llega al liderazgo de una empresa moderna, actual, ya con éxito,
claro,
es difícil.
¿Sabes en quién confío yo a lo mejor en esto? En el, te vas a descojonar, pero bueno, en el nuevo CEO de Microsoft, en Nadella.
Otra vez.
En el indio, yo creo
otra
que
vez.
Este
indio... Los indios me impresionan,
creo que va a ser un visionario. Todavía le queda un poquito de carrera ahí, pero va a ser visionario. Bueno, y hay visionarios, sigue habiendo. El tío de Tesla, el que decías tú,
es un visionario. Es una pasada.
Es un visionario. O sea, va a sacar
Los cohetes, que si de energías alternativas, que si los coches eléctricos.
De esa gente
eso,
de
estoy de acuerdo en eso.
Bueno, hemos acabado diciendo que estamos de acuerdo. Esto grábalo en letras mayúsculas y con neones. Ahí plop, 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 plop.
Muy bien, pues nada, que llegamos al fin de esta última edición
acabado.
De la temporada. Sí, sí, ya.
Corto va, ¿verdad?
Ya terminamos, así que, bueno, pues nada, ahora llegan las vacaciones y a descansar. ¿Qué tal? ¿Tenéis buenos planes?
No demasiado. Bueno, yo quedarme por casa, tampoco mucha historia.
Yo a La Rioja, como siempre.
Y alguna escapada por allí y tal, pero no me voy a ningún sitio raro. Hace otros años he ido, pero este año no voy a.
José Antonio Lejarza, muchísimas gracias.
Pues nada, a vosotros y sobre todo a la audiencia por aguantarnos.
Sí.
Jim, lo mismo. Muchas gracias.
A vosotros.
Pues así terminamos esta edición número 583 de Enredando, con la que ya ponemos el fin a la temporada. Volvemos en tan solo en unas semanas, en el próximo mes de septiembre, volvemos con más programas de Enredando. ¡Feliz verano!